Ahora sí, ahí está. Bien. Pues buenos días a todos. Gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar juntos. Es una bendición y como siempre comentamos, y Fer insiste mucho en esto, les damos las gracias a todos los que están orando, a todas las personas que están orando por estos estudios, por las predicaciones, por los estudios que tenemos a las 10 de la mañana en este lugar, allá arriba con los jóvenes, por el estudio de niños, en fin, por todo esto. De veras, gracias por orar. Créanme, la lucha es muy fuerte, Hay una gran oposición, una tremenda oposición. Yo les puedo compartir que mi esposo y yo ayer vivimos pues un tiempecito de prueba, no entre nosotros, gracias a Dios, ¿verdad, amor? Sino con una o con otra persona. Y fue complicadito, fue todo, pero... Y la carne sale, créanme. La carne brota, por ahí la antigua naturaleza quiere salir a pelear y a... Se enoja, en fin, pero al final Dios prevalece. O sea, Dios siempre prevalece. Y gracias a Dios porque Él está a cargo de eso y de todo lo demás en nuestras vidas, ¿de acuerdo? Gracias por los que están orando. Gracias de veras, hermanos. Es bien importante. Como ven ahí, vamos a comenzar a estudiar hoy el Evangelio de Jesucristo según Juan Apóstol. ¿Sí? El título del estudio... Bueno, mientras Raúl ahí arregla esto, el título del estudio ahí está, es El Verbo se hizo carne. Fíjense que este título dice todo, Yo podría ahorita decirles, el Verbo se hizo carne, vámonos ya. Eso es el estudio de hoy. Pero ¿qué es el Verbo? ¿Qué es esto de que se hizo carne? Esto lo vamos a analizar hoy y gracias a Dios que nos permite entrar hoy a estudiar este Evangelio maravilloso, hermanos, porque... No cabe duda que Dios te convence de algo. Él es Dios. Jesús es el Cristo. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Está bien, si hay dudas, ahorita la palabra nos va a llevar a entender esto. Yo lo que les pido, hermanos, como siempre, es que preparemos nuestros corazones para este banquete que nos ofrece la palabra de Dios. Es un banquete, el Evangelio de Juan. Toda la Biblia es un banquete. Pero hay banquete, dentro de los banquetes hay platillos que te gustan un poquito más. Y este es muy sabroso, créanme que sí. El Evangelio de Jesucristo según Juan. ¿Recuerdan ustedes lo que aprendimos de Judas? ¿Cuál era el problema o cuál es el problema de los apóstatas? Dice la Biblia que el problema es que fueron expuestos a la luz, pero ellos se volvieron a las tinieblas. Ese fue el problema de la apostasía, de los apóstatas. ¿Cuál es el problema en general de la gente de hoy que vive engañada? Que no conocen a Dios. Que no conocen a Cristo. Es el problema del mundo. ¿Alguien quiere? Si ustedes quieren saber por qué hay hambrunas, por qué hay guerras, por qué hay divorcios, por qué hay homicidios, porque hay todo este tipo de problemas. ¿Saben por qué es? Porque la gente no conoce al Dios de la Biblia. Es el problema. Nosotros tenemos que conocer al Dios de la Biblia. Y como creyentes, nosotros también no dejamos de conocer a Dios y a Jesucristo en todo el trayecto de nuestra vida. Mientras estemos en esta vida, vamos a seguir todos los días conociendo a nuestro Señor. Es el problema. Que muchos cristianos no conocen a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque no conocen su palabra. No conocen el Logos. No conocen el Verbo. Es lo que quiere decir Verbo. Se traduce de la palabra griega Logos. Y quiere decir palabra. Las religiones, las sectas, predican muchas veces cada una un Cristo diferente. ¿Sí? Como si hubiera muchos. Pero Cristo, igual que Dios, es uno, ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo, siempre ha existido, desde la eternidad pasada. Ahí está Cristo, ¿sí? Y esto es lo que vamos a aprender hoy. Y vamos a aprenderlo al recorrer completito el Evangelio de Juan, desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el final. Y créanme que es para mí de veras un privilegio, es un gozo, pero también una tremenda responsabilidad. Tremenda responsabilidad, y no solamente mía, también de ustedes, porque ustedes oran por nosotros. Es una responsabilidad de todos el poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y mi oración es que sea de bendición esta palabra, este evangelio, para toda la iglesia. Miren, yo estoy totalmente convencido que Dios va a hacer maravillas conforme vayamos avanzando, estudiando, comprendiendo y obedeciendo. Ahí está el punto. Obedeciendo lo que vamos a estudiar en este evangelio. Dios se revela y bendice por medio de su palabra. Siempre y solamente por medio de su palabra. Acompáñenme. Abran sus Biblias, vayan abriéndolas. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, están los versículos. Y acompáñenme a orar por el estudio. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque estamos aquí delante de ti. Y gracias, Padre, porque nosotros no somos dignos de estar aquí, Señor. Gracias, Padre, porque no somos dignos de haber sido salvados por ti. Pero tú dices, Padre, que a pesar de que nosotros somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor, por esto. Y, Padre, gracias porque tú hoy, Señor, eres el invitado de honor. Jesucristo, háblanos hoy, Señor. Que tu Espíritu esté aquí con nosotros, que nos instruya, que nos enseñe, que nos redarguya. Señor, que nos lleve a aprender lo que tú quieres que hoy aprendamos y que a través de tu palabra, Dios, podamos glorificarte a ti. Gracias, Padre. Guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar por el principio. ¿Quién es el autor de este evangelio? Bueno, el autor es el apóstol Juan, pero hay una pregunta importante: ¿cómo lo sabemos? ¿Sí? No hay en el mismo libro ninguna mención al nombre del apóstol, una sola. Pero la iglesia del primer siglo, es decir, la generación del tiempo de Juan y la generación que siguió a los apóstoles, todos los padres de la iglesia, siempre adjudicaron a Juan la autoría de este libro. ¿Sí? Ahora, sí tenemos evidencias. Y pongan atención en esto. Tenemos evidencias externas y tenemos evidencias internas. ¿Cuáles son las externas? Bueno, todo lo que escribieron los historiadores de aquella época, algunos creyentes y pastores de aquella época. Pero también tenemos evidencias internas, o sea, las que brotan del mismo evangelio, que nos llevan a definir y a concretar que Juan lo escribió. Por ejemplo, hablando de las evidencias externas, les voy a dar un ejemplo nada más. El padre de la iglesia primitiva, uno de los padres de la iglesia, que se llamaba Ireneo, más o menos vivió en el año 130 al 200 después de Cristo, él fue discípulo de Policarpo, ¿sí? Él fue discípulo de un hombre llamado Policarpo, quien a su vez fue discípulo de Juan, de este mismo Juan. Y él testificó, o sea, Ireneo testificó de la enseñanza de Policarpo, diciendo que Juan escribió el evangelio que lleva su nombre durante su residencia en Éfeso, o Éfeso, ahí en el Asia Menor, cuando él era ya muy avanzado de edad. Esto nosotros lo encontramos en un libro que se llama Contra Herejías, que escribió precisamente Ireneo. Es una de las evidencias externas que hay, pero también tenemos evidencias internas que tenemos que ver. Y pongan atención en esto, que yo sé que es la parte área de la introducción. ¿A quién le gustaba las clases de historia? Eso, a mí también mucho, pero no a todo mundo. Tenemos evidencias internas, hermanos. Mientras que los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman sinópticos porque muestran una sinopsis de la vida de Cristo, ¿sí? Estos evangelios identifican al apóstol Juan por nombre aproximadamente 20 veces. Él no es mencionado directamente por su nombre en este evangelio, en los otros sí. Entonces tú te dices, bueno, ¿por qué? En lugar de esto, el autor de este evangelio prefiere identificarse a sí mismo como el discípulo al cual Jesús amaba. ¿Lo han leído? el discípulo al cual Jesús amaba. Juan menciona en su evangelio los nombres de casi todos los discípulos y los repite constantemente, pero no el suyo. Entonces, debido a que el autor de este evangelio es muy preciso, fíjate bien en esto, en mencionar y en repetir el nombre de Pedro y el nombre de Mateo y el nombre de Jacobo y Andrés, es muy preciso en hacerlo. Tú imagínate, si fuera otro autor que no fuera Juan, haber omitido el nombre de Juan. ¿Sí entienden? O sea, si vamos a suponer que lo escribió Bartolomé, ¿no? Alguno de los otros apóstoles. ¿Ustedes creen que hubiera mencionado a Juan? Si mencionó a Pedro, si mencionó a Mateo, si mencionó a todos los demás. Por supuesto que lo hubiera mencionado. Pero como lo escribió Juan, él por algo omitió decir su nombre. Por humildad, tal vez, ¿no? Pero sí se refirió a él mismo como el discípulo al que Jesús amaba. Recordemos que Juan era considerado columna en la iglesia de Jerusalén. O sea, uno de los que sustentaban la iglesia junto con Pedro y junto con Jacobo. No Jacobo su hermano, el otro Jacobo, el hermano de Judas, el hermano del Señor. Eso luego lo vemos, no se preocupen. ¿Sí? Dice un comentarista de la Biblia, es evidente que Juan es el autor, ya que solo alguien de su bien conocida y preeminente autoridad como apóstol podría ser capaz de escribir un evangelio que fuera tan diferente, de una manera tan marcada, en forma y sustancia de los otros evangelios, y haber recibido, aparte, la aceptación de la iglesia primitiva. Juan es el autor. Todo nos indica que Juan es el autor. En eso tenemos que descansar. Dice la Biblia que Juan era hermano de Jacobo y ambos eran hijos de Zebedeo, un pescador del mar de Galilea. Jesús los llamó a que los siguieran y tanto Jacobo como Juan recibieron un apodo de Jesús, ¿se acuerdan? Eran llamados por Jesús los hijos del trueno. Bonaerges, ¿no? Se dice. Los hijos del trueno. ¿Por qué le decían los hijos del trueno? Bueno, por su carácter efusivo, eran agresivos, eran tremendos, eran de los que no se quedaban con nada, decían todo. Es más, ustedes se acuerdan, una vez venía Jesús caminando y dice la Biblia que tenía aspecto como de ir a Jerusalén, ¿no? Entonces lo rechazaron en un lugar. Entonces Jacobo y Juan dijeron, nos rechazaron, Señor. ¿Quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Jesucristo les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no saben de qué espíritu son. Jesucristo no había venido a destruir, había venido a salvar. Pero ¿saben qué? Juan lo entendió después. Juan lo entendió un poquito más adelante y vemos un contraste tremendo del trueno al amor. De la impaciencia a la paciencia. ¿Cómo le llamamos a Juan en estos tiempos? El apóstol del amor. Cariñoso, un hombre que siempre, amados hijitos. O sea, tú no te imaginas que ese hombre fuera un trueno. ¿Por qué? Por el trabajo que hizo el Espíritu Santo en su vida. Este joven tuvo que ser moldeado. No cabe duda que Dios trabajó con él, como ha trabajado contigo y conmigo. También nos enseña en la Biblia que Juan fue uno de los tres que compartieron el círculo más íntimo con Jesús. O sea, Jesús tenía muchos discípulos, 120 y tantos. Tenía 12 apóstoles y tenía 3 que representaban siempre el círculo más íntimo con Jesús, que eran Juan, Jacobo y Pedro. ¿Sí? Esos 3 siempre estaban muy cerca de él. Es más, cuando Jesús sube a un monte, llama a estos 3 y se transfigura delante de ellos, ahí en el monte de la transfiguración. Y dice Juan, pudimos ver algo de su gloria ahí. Dicen que era resplandeciente su vestido, y de repente voltearon y vieron a Jesús, platicando con Moisés y con Elías. ¿No? Ahí estaban los 3, y aquellos se impactaron, ¿no? Pero imagínate para Jesús les haya confiado eso, ¿no? Claro que Juan fue testigo ocular y participante en el ministerio terrenal de Jesús, en su muerte, en su resurrección. Más adelante, ya en la iglesia en Jerusalén, Juan ministró con Pedro, ahí en Jerusalén, hasta que se fue a Éfeso. Dice la tradición, dice la historia, algunos historiadores, que Juan, cuando llegó en aquel tiempo Tito, el general Tito romano, ¿verdad?, hijo de Vespasiano, y estuvieron a punto de tomar, estaban ya por tomar Jerusalén, salió Juan con unos discípulos y se encontró con un general romano que se llamaba Trajano. Y Trajano, después de hablar con él, le dio un salvoconducto hacia Éfeso. Entonces Juan, movido por Dios y por Espíritu Santo, llegó a Éfeso, desde donde parece indicar todo que escribió este evangelio. Y desde ahí fue exiliado por Domiciano a la isla de Patmos, ya grande, donde escribió el evangelio. Digo, perdón, donde escribió el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Es muy probable que este evangelio se haya escrito entre el 80 y el 90 después de Cristo, más o menos, y que Juan, al escribir su evangelio, ya conociera los otros evangelios, los otros tres. Es muy probable que él ya había leído el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas. Es muy probable. Por eso debemos considerar importante algo. Juan omite muchas cosas que se registran en los otros tres evangelios. ¿Lo han leído? ¿Lo han percibido? Hay cosas que Juan dice que no se dicen en los demás evangelios. Más o menos el 90% del evangelio de Juan son muchas situaciones que no se registraron en los otros tres. Obviamente, si yo voy a mandar un escrito hablando de un tema donde también escribe Polo, donde también escribe Félix, y yo veo que ellos ya escribieron algo, pues no voy a repetir lo mismo, ¿no? Tiene cierta lógica. ¿Sí me entienden esto, hermanos? Tiene cierta lógica. Es importante que lo que movió a Juan a escribir. El Evangelio de Juan, podemos decir que es el más teológico de los evangelios. Por ejemplo, tiene un prólogo tremendamente teológico y tiene la mayor cantidad de enseñanza del Espíritu Santo. Ustedes lo van a descubrir, lo vamos a descubrir juntos. Cuando Juan conocía, desde el momento en que él empezó a conocer los demás evangelios, seguramente estos evangelios también le recordaron cosas y todo, y moldearon en cierto sentido para que él escribiera el suyo, pero no dependió de ellos para obtener información. Si el 90% son cosas que no vienen en los otros tres, dependió poco de los otros evangelios, ¿de acuerdo? Más bien, bajo la inspiración del Espíritu Santo, utilizó su propia memoria como un testigo ocular al componer el evangelio. Por ejemplo, nos dice en el versículo 14 del capítulo 1, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria. Esas dos palabritas, y vimos, están haciendo referencia a que él era un testigo ocular de los hechos de Jesús. A él no le cuentan, ¿no? Él pudo ver lo que Jesús hizo. Dice, gloria como del unigénito del Padre. ¿Sí? También nos dice el versículo 35 del capítulo 19. Está hablando Juan de él mismo y dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad. ¿Para qué? Para que vosotros también creáis. Y empezamos aquí a ver el objetivo del evangelio de Juan. ¿Qué movió a Juan? ¿Cuál fue el objetivo de Dios al inspirar a Juan a que escribiera este evangelio? ¿Cuál fue su propósito? Déjenme decirles algo. Este evangelio es el único de los cuatro que contiene una afirmación precisa. Escuchen bien. Una afirmación de propósito del autor. Juan nos deja claro lo siguiente. Dice Juan, hizo además Jesús, casi por cerrar el evangelio, y dice, hizo además Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Ok? Es importante. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿qué? Tengáis vida en su nombre. Ahí está el propósito de Dios. ¿Por qué Dios nos dejó este evangelio? Para que tú y yo, al poder estudiar estas cosas, creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengamos vida en su nombre. ¿Sí? ¿A qué vida se refiere? ¿A qué vida se referirá? Pues yo estoy vivo, ¿no? Yo respiro. Miren, yo camino, mi corazón late. Por supuesto que se refiere a vida eterna, ¿no? A vida espiritual. Porque todos estamos muertos espiritualmente hasta que venimos al Señor. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante para que sepamos quién es Jesucristo y creamos en Él. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Es importante observar que los escritos de Juan contienen palabras que se repiten mucho. Por ejemplo, la palabra amor se repite 80 veces en sus escritos. ¿Juan tendrá que decirnos algo acerca del amor? La palabra verdad se repite 45 veces en los escritos de Juan. Pero hay una palabra que es la que Juan más repite. La palabra creer se repite nada más 98 veces en este evangelio. Nada más 98 veces. Entonces, con esto nosotros podemos concluir que algo que Juan pretendía que todos aquellos que leamos sus escritos entendiéramos es que crean la verdad del evangelio para así entrar en una relación de amor con Cristo Jesús. Creer para tener una relación. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Sí? Así entramos en una relación de amor. Creer la verdad. El apóstol del amor, el apóstol de la verdad y el apóstol de la fe. ¿Sí? Eso es lo que nos enseña Juan en este libro. Todo esto lo vamos a ir estudiando. Fíjense que el martes que tuvimos, ahí se los pongo por si alguien está apuntando. El martes en el estudio de discipulado que tuvimos, vimos una película muy interesante. Una película que maneja un poquito una fantasía porque supone que una persona que vive, un pastor que vive en el año de 1890, viaja al futuro, a esta época. ¿Sí? Entonces esta persona está en un grupo, con un grupo de creyentes, con otros pastores, y ellos empiezan a manejar algunos conceptos erróneos. Por ejemplo, él propone que en la sociedad usemos la Biblia como para corregir conductas morales, pero que no se mencione a Jesús, ¿sí? Que no se mencione a Jesucristo, para que la gente no se sienta presionada y no sé qué. Entonces un pastor sabio le dice: no sabes lo que estás diciendo. Pero es que mire, usted siempre opone a mis escritos. Está amando. No podemos acordar a Dios. No vienes para corregir conductas, sino para atrás. ¿Sí? Para eso es la palabra de Dios. ¿En los alcohólicos anónimos se corrigen conductas? Por supuesto que sí. Pero solo la palabra de Dios transforma el corazón. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Esta persona le dice: mira, tienes que entender que así no es, se disgustan y todo. Y el Señor le dice: tienes que venir a mi casa hoy. Entonces él va a su casa en la noche y la cuestión es que lo manda al futuro. Entonces le dice: mira, vas a ir ahí y vas a aparecer en el futuro y se va a conocer una iglesia, conoce personas y de repente tú ves a esta persona, imagínate un hombre de 1890 con el atuendo y que va por un centro comercial y de repente ve un aparador con un maniquí, con un vestidito de este tamaño. Cubría de aquí a aquí, ¿no? Entonces él va con: oiga, ¿puede venir tanto? Le quiero comentar algo de este vestido. Y llega el Señor: bueno, ¿qué? ¿Lo quieres? No, ¿qué no entiende que esto deshonra a Dios? ¿Cuál crees que fue la reacción del que atendía la tienda? Se rió. Mire, Señor, vamos a tomar en cuenta su comentario. Mi papá es el dueño. Ay, y luego yo le aviso, ¿no? Se ríen de él, ¿no? Entonces lo llevan al cine. Ah, porque las actividades de la iglesia incluía tarde de cine. Y en una película horrible, ¿no? Blasfemaba el nombre de Cristo. Sale corriendo y se va y agarra al pobre de las palomitas. ¡Tienen que parar la película! ¿Por qué, Señor? Blasfemaron el nombre del Señor. Por favor. Entonces empieza del resultado que tuvo haber sacado a Cristo de la sociedad. Se empieza a dar cuenta. Llega un momento en que él ya está desesperado. La iglesia está fría, está tibia. Hace cuenta una iglesia así, llena de gente como ahorita. De repente, vamos a ir a hacer las visitaciones. Entonces él llega, sí, nos acompaña, cómo no. y había 7 personas. Y llega y él dice, oiga, ¿y tan poquita gente? No, y eso que hoy hay muchos. Y entonces él nada más dice, ¿y dónde están los demás? ¿Sí? ¿Esto en esta iglesia ha pasado? No, ¿verdad? No, casi no, perdón. Aquí no pasa eso, ¿no? Que la gente no participe, no. La cuestión es que él regresa ya a su cuarto de hotel, agarra una cosa rara que se llama control remoto y de repente empieza a cambiarle y nomás ve la cara como le hace. Se hinca y dice, Señor, perdóname. Perdóname, ¿cómo me atreví yo a proponer esto? ¿Cómo tuve yo la osadía de ir en contra de ti, Señor? Sacaron a Cristo de sus vidas. Y el resultado es lo que vemos hoy. ¿Sí? Es muy triste. De una manera, esta película nos movió fuerte a varios y nos lleva a entender que tenemos que predicar a Cristo. ¿Sí? Por eso el estudio de hoy es el Verbo se hizo carne. ¿De acuerdo? Los 4 evangelios inician ubicando a Jesús dentro de un contexto histórico. Pero Juan es el único, ¿verdad? Es único por la manera como comienza. Él empieza, ahorita vamos a ver cómo comienza, ¿sí? Mateo principia, por ejemplo, dando una genealogía a Jesús, pasa por Abraham. Marcos comienza con la predicación de Juan el Bautista. Lucas presenta una dedicatoria de su trabajo a Teófilo y luego continúa con la predicación y el nacimiento de Juan también, de Juan el Bautista. Pero Juan, el Evangelio de Juan, el Evangelio del apóstol Juan, comienza con un prólogo teológico. Es casi como si Juan quisiera decir, quiero que conozcan a Jesús por medio de sus enseñanzas y obras, pero no podrán entender las buenas nuevas de Jesús a plenitud a menos que lo vean a Él desde el punto de vista de que es Dios manifestado en carne. Y acepten, por supuesto, que sus palabras y obras son de Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. A ver, Raúl. Ok. Jesús era Dios, sí. Hombre, también. ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? Exactamente. 100% hombre y 100% Dios. No suma, no, las matemáticas de Dios no suman a veces, pero para Dios sí suman. 100% hombre y 100% Dios. El mensaje de este evangelio es simple. El eterno Dios se hizo hombre, el eterno Dios se manifiesta en su creación, en carne humana, ¿y para qué? Para salvar a los pecadores por medio de su sacrificio. Ese es el mensaje, hermanos. Es el mensaje de Juan, el infinito, el omnipotente, el omnisciente, el trascendente, el soberano, el único Dios verdadero, se hizo hombre, como uno de nosotros. ¿Cómo pudo caber Dios en un cuerpo como el de nosotros? Él es Dios. Él es Dios. Para tener salvación, tenemos que creer en Cristo Jesús. Tenemos que creer en Cristo Jesús, pero en el Cristo Jesús verdadero. No en el Cristo falso, no en una mala representación de Cristo. Hay personas a quienes les parece Cristo pues fue un buen maestro, fue un líder interesante, ¿verdad? Una persona moral, fue un profeta. No, Cristo es Dios y Juan insiste mucho en esto. Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y debemos creer en Él para ser salvos. Como nosotros vimos en Judas, el Evangelio está siendo atacado. ¿Ustedes están de acuerdo? El Evangelio está siendo fuertemente atacado. Y vemos que muchos proclaman creer en Cristo, pero en un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. No es el que predica Juan. En un Cristo inventado por algunos líderes de sectas, o que tal vez tú has inventado en tu propia imaginación. No, para mí Cristo es, una persona una vez ahí me dijo, mira, yo cuando leí un libro, que por cierto es un libro herético, ese del caballo de Troya, que narra que este cuadro, ¿qué? Y cuando llegando ahí en el templo donde estaban haciendo mercadería los judíos, ¿qué dice la Biblia que hizo Jesús? Azote de cuerdas, volcó las mesas, ¿no? Y los corrió a todos salieron corriendo, los animales salieron corriendo todo. Esta persona dice que Jesús llegó y abrió las jaulitas de las palomitas, les hizo. Y a los corderitos. Ese no es el Cristo que menciona Juan, ¿eh? Eso es una herejía. Un ejemplo. Los mormones dicen que Jesús fue creado, que es hermano de Lucifer y de Adán, y que fue creado por un Dios, el Padre, que a su vez fue creado. Dos puntos. Herejía. Ese no es el Cristo que enseña Juan. Cristo es Dios hecho carne. Así es. Amén, hermano. ¿Están de acuerdo con esto? Cristo es Dios. Por eso, el versículo 14 dice: Y el verbo fue hecho, ¿qué? Dice ahí. Y habitó entre nosotros. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Se identificó con la raza humana, perdón. Recordemos nosotros que el Evangelio de Mateo, cuando el ángel se presenta a José y le dice que va a tener un hijo, le dice lo siguiente: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios ahora en nosotros, porque vino en carne hace casi 2000 años. ¿Sí? Esta es una verdad, hermanos, fundamental del cristianismo, que Jesús es Dios en carne humana. El Dios del universo ha venido a su creación y se hizo hombre. Esta es una realidad esencial para la fe cristiana. Esencial. Tenemos que entenderla todos. ¿Cómo le dice Juan a Jesús? El verbo. ¿Por qué le dice el verbo? El verbo es el título que le da Juan a Jesús. Vamos al capítulo 1, versículo 1. Y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? Fíjate lo que está diciendo aquí el apóstol Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No hay duda alguna, ¿eh? Dice que en el principio el verbo ya existía. ¿Por qué? Porque siempre ha existido. Porque siempre ha existido. Y es importante que entendamos el término verbo. ¿Por qué Juan dijo el verbo? Dice la Biblia que la palabra que usa aquí Juan, que nosotros vemos aquí, es una palabra muy común en aquel tiempo. Viene del griego logos. ¿Han oído esta palabra? Que se traduce verbo, significa palabra. Y la pregunta es, ¿por qué Juan usa esta palabra? ¿No hubiera sido más simple decir, en el principio era Jesús? ¿Y Jesús era con Dios? ¿Y Jesús era Dios? ¿No hubiera sido más simple? No quiso hacer así. ¿Por qué? Hay una razón importante. Juan utiliza, porque se usaba ampliamente en la enseñanza filosófica griega. Era algo que se usaba mucho en ese tiempo. Los griegos hablaban del verbo para describir fuerza impersonal. Los griegos en ese tiempo decían, el logos es una fuerza impersonal que rige todo, que nos empuja a hacer cosas, pero es impersonal, decían ellos. ¿Sí? Y por otro lado tenemos en la cultura judía, esta palabra era muy conocida, ya que Dios siempre se manifestó a ellos a través de la palabra, a través de logos. Por ejemplo, los profetas, si tú lees a Ezequiel, a Daniel, a Isaías, a Jeremías, siempre dice, vino a Ezequiel, palabra de Dios. Vino a Daniel, palabra de Dios. Vino a Isaías, a Malaquías, a Jeremías, palabra de Dios. Es como si Juan volteara con judíos y griegos y dijera, el logos que ustedes tanto conocen, yo se los voy a presentar. Es una persona y se llama Jesucristo y es Dios hecho carne. ¿Sí? Por eso es que el escritor a los hebreos dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien sí mismo hizo el universo. Fíjate lo que está diciendo aquí el autor de la carta a los Hebreos. Dios, que muchas veces habló y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas, dice, en estos postreros días, ¿por quién? ¿Y quién es el Hijo? El Verbo. ¿Sí? A quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. ¿De acuerdo? ¿Cómo empieza este versículo? En el principio. En el principio, ¿les recuerda esta palabra? Exactamente. Uno. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es la misma expresión que utiliza Juan. Y Juan dice, en el principio era el Verbo. Esta frase establece ese paralelo con Génesis. Dice que en el principio ya era Jesús. Y esto resalta la existencia eterna del Verbo de Dios, Jesucristo. Antes que existiera el universo, Él siempre existió. Él siempre fue. Por eso dice, y el Verbo era con Dios. ¿Hay alguna duda de esto, hermanos? Porque yo antes pensaba que Jesucristo comenzó a existir en Belén, ¿no? Cuando nació el niño Jesús. Y dice la Biblia que no. Nos enseña la Biblia, después de tanto tiempo de estar estudiando y todo esto, la Biblia nos deja de una manera muy clara que Jesucristo es el eterno desde antes de la fundación del mundo. Él ya estaba ahí. Él ya estaba ahí. ¿Sí? El Verbo era con Dios. Esto nos indica que había una relación especial de eterna comunión en la Trinidad. ¿Sí? Ahí había una relación maravillosa. Y nosotros vemos aquí que Juan dice, el Verbo era con Dios. La palabra con se traduce en una palabra griega que quiere decir en compañía de. O sea, se podría traducir esto, Jesús era siempre en compañía con Dios. Y por eso Juan recalca, y por si no nos queda claro todavía, ¿y el Verbo qué? ¿Y el Verbo qué? Así es, el Verbo era Dios. O sea que Jesús es, no queda duda de esto, ¿verdad? La Biblia nos enseña de una manera muy clara. Juan enfatiza esto, sus obras milagrosas, la adoración que él recibe. Cuando una vez Cornelio, por ejemplo, fue a visitar a Pedro, el momento en que llegó, Cornelio llegó y se hincó delante de Pedro. ¿Y cuál fue la actitud de Pedro? Levántate, porque yo no soy ningún Dios, ¿no? Levántate, tú y yo somos iguales. Y muchas veces cuando... Es más, hay escenas en la Biblia donde la gente se llega a hincar delante de un ángel y le dicen, levántate porque yo soy consiervo tuyo. ¿Sí? Sin embargo, cuando la gente adoró a Cristo, Él nunca rechazó la adoración. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Jesús es Dios. Él recibe la adoración y nunca corrige al adorador. La forma gramatical nos indica que el Verbo poseía toda la esencia o los atributos de la Deidad. Toda, completita. Es decir, Jesús el Mesías era Dios a plenitud. ¿Y sabes quién ratifica esto? El apóstol Pablo. Allí en Colosenses 2:9 dice, cuando él está hablando de que nadie nos engañe, ¿verdad? Dice, mirad que nadie os engañe, ¿por medio de qué? De filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice, porque en Él habita corporalmente, ¿qué dice ahí? Toda, absolutamente toda, la plenitud de la Deidad. Fíjate, no está diciendo Pablo que solamente en el cielo. Dice, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, es decir, 100% Dios y 100% hombre. Y es en ese Jesús en el que debemos creer. Cualquier distorsión de su Deidad es herejía. Pero ¿sabes qué? Cualquier distorsión de su humanidad también es herejía. Porque hay sectas que predicaban que Jesús sí vino, pero no en un cuerpo físico. Era una especie de holograma, no, una aparición. Es una herejía. Jesucristo se hizo hombre para pagar por nosotros en la cruz. Dios nos dice que Cristo, por ejemplo en Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Se acuerdan ahí en Filipenses 2? Dice la Biblia que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo es Dios. Se despojó, no de su deidad, de una parte de su gloria, para venir a este mundo. Y dice que no se aferró a ello. Recordemos también que Jesús se refiere a sí mismo en este evangelio como el gran yo soy. ¿Se acuerdan del yo soy? Cuidado con quien pronunciara eso en aquellos tiempos, ¿no? Esta expresión es tomada del nombre de Dios ahí en Éxodo 3, del 13 al 14. Acuérdense de la escena. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios Padre me ha enviado a vosotros. Ya ves que Moisés como que decía: oye, Dios, manda otro, ¿no? ¿A ustedes les ha pasado esto? ¿No ha llegado un pastor y te ha dicho: oye, necesito que me ayudes con esto? Manda otro, ¿no? ¿Han sabido de alguien? No, mira, Héctor es más apto que yo. Aparte está más grandote. Manda a una, no, mejor yo no voy, que vaya el pastor, ¿no? Que vaya el diácono. Yo pago, ¿por qué? Bueno, esto hacía Moisés. Señor, ¿quieres que yo vaya y les diga? No, manda otro, Señor. Vamos a suponer que yo voy. Yo imagino a Moisés diciendo: a ver, ¿qué le digo a Dios para que no vaya? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Ya sé. A ver, Dios, vamos a suponer que yo llego con los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Fíjate qué palabras. Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los Israel: yo soy, me envió a vosotros. Un del verbo ser, en hebreo Yahvé, ¿verdad? Jesucristo lo usa para referirse a él mismo. ¿Tú sabes qué es lo que provocaba esto en los judíos? Lo que provocaba era algo tremendo. Nosotros vemos en Juan 8:58 que Jesús utiliza esto. Una vez le dicen: oye, ¿cómo dices tú que conoces a Abraham? Tiene ni 50 años. Y Jesús le contesta: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Ese es Jesús. ¿Se acuerdan la escena cuando llegan a arrestarlo? Llegan con palos y llegan con algo así, fariseos, gente a arrestar a Jesús, ¿no? Y en el momento que llegan, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Yo soy. ¿Qué pasó? Cayeron al piso. Una palabra dicha por Jesús al decir yo soy. Estaban enfrente de Dios mismo. Se cayeron y azotaron. Jesús es el gran yo soy. Y esto hace referencia al eterno Dios, el que era, el que es y vendrá. También dice en Apocalipsis: yo soy el alfa y la omega, dice Jesús. El alfa y la omega. En español, la A y la Z. El principio y el fin. Ese es nuestro Redentor, Dios mismo. Por eso Juan dice: este era en el principio con Dios. El Verbo siempre ha tenido una relación con Dios el Padre. Siempre. Cristo no comenzó a existir o inició una relación con el Padre en algún punto del tiempo. Este era en el principio con Dios. Desde la eternidad pasada, el Padre, Dios, y el Hijo, el Verbo, han estado en una amorosa comunión el uno con el otro. Desde el principio, tanto el Padre como el Hijo son Dios. Y esto es tan cierto que Juan nos enseña algo importantísimo. Ya no hay cuatro, ¿eh? Me quedo en tres. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo en esa perfecta armonía desde aquella época, esa eternidad anterior, decidieron crear todas las cosas. Es más, dice la Biblia que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, por nosotros. Ya lo habían decidido, ellos conocen todo, por supuesto, ¿no? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el Creador. Otro título que solo corresponde a Dios. ¿Por qué existe algo y no la nada? Preguntaban los filósofos griegos. ¿Por qué existe algo? Existe algo, ¿no? Si ahorita me voy corriendo y me voy sobre la bocina, voy a chocar con la bocina. Ahí está la bocina, ¿sí? Entonces decían los filósofos griegos, ¿por qué existe algo y no la nada? Esta era una pregunta muy importante para ellos. La respuesta es Dios. Él es eterno y es el creador de todas las cosas. Y el Verbo de Dios, Jesucristo, fue el agente de la creación. El agente de la creación. Vean lo que dice Colosenses 1:16. Hablando de Cristo, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El dueño de todas las cosas es Él. El Verbo de Dios, Jesucristo. Entonces dice la Biblia que todas las cosas, todo lo que podemos ver y lo que no podemos ver. A ver, una pregunta teológica. ¿Los ángeles fueron creados? Por supuesto que sí. Solamente Dios es el que nunca ha sido creado. En la persona del Padre, del Hijo, del Espíritu. Dice la Biblia que todo lo creó Dios por medio de Cristo y para Cristo. Y precisamente por ser Dios, Juan nos dice en el versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Cuántas veces hemos leído el Evangelio de Juan? ¿Cuál fue el primer escrito que tú leíste de la Biblia? ¿Qué te recomendaban cuando recién te convertiste? Lee el Evangelio de Juan, habla de eso. ¿Sí? ¿Y qué pasó con tu mente cuando pasaste por estos versículos? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Yo corrí con mi pastor, ¿eh? Oye, a ver, ¿qué es esto del Verbo? Yo pensaba que el Verbo era como un corderito, porque sí me lo habían enseñado de chiquito. De hecho, es Jesucristo, del Cordero de Dios. No sabía bien qué decía la Biblia, ¿no? La Biblia estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. La posesión más valiosa del hombre es la vida. Perder la vida es trágico, pero sobre todo la vida espiritual. ¿Quién de aquí, una pregunta, no va a perder la vida física? Déjenme decir una nota a mis hermanos. Todos nos vamos a morir. Todos. Desde el ser que está en el globo, ¿no? Todos los que estamos aquí vamos a partir de este mundo. ¿Están de acuerdo? Bueno, pero lo que sí es trágico, eso no es trágico. Lo trágico es perder, es decir, no ser salvo. Juan, en el ser más profundo, la vida está en Cristo. El espíritu y física del hombre vienen de Él. Él es el Creador. Entonces, ¿me creó Cristo? Sí. ¿Y sabes qué pasó después? Te volvió a crear si eres creyente. ¿Se entendió? Yo creo que no. Te creó físicamente, pues Él creó la planta, los animales, te creó a ti y me creó. Y después te compró y te volvió a crear a su imagen cuando te salvó. Eso hizo Jesucristo. Fíjate nada más, es una maravilla. Yo por eso lo amo. Yo por eso amo tanto a Jesús. Esto es profundísimo, ¿no? La vida y física vienen de Jesús. Aparte que tú y yo, Él es el único que te puede dar vida espiritual. Si hoy todavía no te has convertido, ya no le sigas diciendo a Dios que no. Pídele que te salve. Pídeselo hoy. No llegues hoy a tu cuarto en la noche a dormir sin haberle pedido a Dios, Señor, sálvame por favor. ¿Por qué decimos esto? Porque dice Juan 11:25, está hablando Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Él está hablando con personas que estaban, pero estaban muertos espiritualmente. Dice la Biblia que el ser humano, como decía el otro día Fer, cuando tú eras chiquito, decidiste pecar y te moriste. Eso sí lo decidiste tú, lo dijo Fer. Y sí es cierto. Entró el pecado en mi vida y el pecado me mató. En mi vida abundó el pecado, pero dice la Biblia que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios, ¿en quién? En Cristo. En Cristo sobreabundó la gracia. Entonces aquí la pregunta es, ¿a ti ya te dio vida eterna Jesucristo? No lo rechaces, entrégale tu vida hoy. Dice el versículo también que Jesús es la luz, ¿no? La luz se usa generalmente en la Biblia como emblema de Dios, y por el contrario, las tinieblas se usan para denotar. Por ejemplo, Isaías. ¿Qué idea tan maravillosa describió Isaías la llegada de la salvación? Dice ahí en Isaías, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Isaías 9:2, que es algo que después dice Mateo en el 4:16. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, haciendo referencia a cuando el Hijo de Dios llegó a este mundo. Y es por eso que dice el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La naturaleza de la luz es brillar, ¿sí?, y disipar tinieblas. Mira, no los cuando hagan la mejor cosecha, entonces llegan acá, ¿no? Ya sé que son muy acá, ¿no? Fufurufos. ¿Sí? Y le sirven la copa y la mueven y la huelen. Son expertos en eso, ¿no? Son expertos para ver si es un buen vino, ¿no? Pero ¿sabes qué tienen que hacer cuando ven el vino? Atrás tienen que tener un mantel negro. Tú imagínate que quieras ver un vino tinto y que lo pongas con un mantel color tinto atrás. No se va a distinguir, ¿no? Tú cuando ellos mueven el vino, tienen que verlo y tener abajo un mantel negro. Y entonces se puede ver perfectamente el vino en todo su color. Y yo les quiero hacer una pregunta. Volten al cielo, miren. ¿Ya vieron? ¿Quién se llevó las estrellas? ¿Pasó acaso un gigante y se las llevó? ¿No hay estrellas? ¿Dónde están? Claro, no se ven, pero ahí están. Ahí están las estrellas. ¿Qué se necesita para que se vean las estrellas? Un fondo negro. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Para que tú puedas ver tu situación espiritual, tienes que entender que tu fondo es muy negro. Se llama pecado y te separa eternamente de Dios. Y tú le tienes que decir hoy a Dios, perdóname. Dios se presenta hoy delante de ti, Jesús está aquí invitándote a que lo recibas. ¿Cuánto tiempo vas a dejar pasar más? Tú no sabes, tú y yo no sabemos si saliendo aquí en la tarde vamos a seguir vivos. Si hoy partes tú de este mundo, ¿dónde vas a abrir los ojos? ¿Al lado de nuestro Señor Jesucristo o en el lugar de perdición? No dejes pasar más tiempo. La luz en las tinieblas resplandece. Este versículo casi personifica a Jesús, ¿no? Está hablando de que Él es la luz. Y la oscuridad nunca va a poder prevalecer contra la luz. Por medio de esta idea, Juan resumió el Evangelio. Juan resumió el Evangelio. La luz invadirá el dominio de las tinieblas. La luz resplandece en las tinieblas. El Verbo resultará victorioso a pesar de la oposición. Cristo ya triunfó, como dice el canto. ¿Lo han oído? Cristo ya triunfó y ganó para ti salvación por medio de su sacrificio. Es el gran tema de este evangelio, incluso de los otros tres. Es el gran tema. Cristo ya triunfó. Fíjate que hay gente que dice que los evangelios no son biografías. Podríamos decir, bueno, la biografía de Jesús. Pero en sí no es que sea una biografía, porque dice Juan, mira, si nosotros ponemos todo lo que hizo Cristo, no alcanzarían todos los cuadernos del mundo para poder narrar todo lo que él hizo, ¿no? ¿Sabes cómo se les ha llamado a los evangelios? Narraciones de la pasión de Cristo con largas introducciones. ¿Entendieron el concepto? ¿Qué es lo que querían decir los evangelistas? ¿Por qué se llaman evangelios? Porque son evangelísticos, porque se presenta el evangelio, que es el evangelio, las buenas noticias de salvación, que Dios te está buscando para salvarte. Las buenas noticias de salvación. Tú tienes dos opciones. Decirle a Jesús, sí, me quiero convertir. Allá para relatar el evangelio, ¿de acuerdo? ¿Qué vas a hacer hoy tú con esto? Dice la Biblia: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, tú y yo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas... La pila a esto, pero no importa, aquí está el otro. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y déjame decirte algo para terminar, una ilustración. Y con esto terminamos. Una vez una persona, bueno, cuenta una historia que un niño hizo un barquito de madera. Porque había un concurso de barquitos en el río y entonces hizo el barquito, muy bonito por cierto, le quedó así con sus velas y la cosa es que lo llevara el viento y que lo llevara el río y todo esto, ¿no? Entonces cuando lo llevaron de repente empezó a apretar un poquito la corriente del río, se hizo más rápida y se llevó el barquito y por más que corrieron nunca lo encontraron. Bueno, pasó el tiempo y este niño fue a una tienda de juguetes. ¿Y qué crees que vio en la tienda de juguetes? Su barquito, ahí estaba. Entonces corrió a su casa, rompió el cochinito, o no sé si era borreguito porque era alemán, pero la cosa es que rompió la alcancía, sacó todos sus ahorros y fue y compró el barquito. Llegó a su casa y lo puso ahí. Y le dijo, barquito, ahora te quiero más, porque yo te hice y también te compré. Yo te hice y también te compré. Jesús te hizo y también te compró. ¿Estás consciente tú como que no habiendo otra alcancía, con toda su sangre, gota por gota pagó por ti? Tú, hermano que me escuchas, ¿cómo estás viviendo hoy? ¿Como un hijo de Dios? Porque si no, déjame decir, también tienes que convertirte. Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, gracias. Gracias, Padre, por lo que tú nos has enseñado hoy. Gracias, Dios, porque hoy nos has dejado claro que Jesús, Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Mesías, es el Dios eterno. Te damos gracias, Padre, porque tú nos impactas con todo lo que has hecho. No solamente con lo que nos dices, Señor, sino con lo que haces también en nuestras vidas todos los días. Padre, gracias por haber venido a este mundo, por haberte hecho un hombre, y Dios por haber pagado por nosotros en la cruz del Calvario. De veras, Padre, no tenemos palabras, y yo creo que nunca van a alcanzar las palabras para agradecerte lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias, Padre. Yo te pido, Dios, que tú muevas el corazón hoy de aquellas personas que todavía no te conocen, para que tú las salves, Señor. Como le dijo Jesús a Nicodemo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Tú eres muy claro, Padre, tú dices también, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mueve los corazones de la gente, Padre, solamente tú puedes hacerlo. Te pido, Dios, que tú salves a las personas que hoy todavía no han nacido de nuevo. Te pido que tú los convenzas de pecado, Dios, que ellos puedan ver su condición perdida y terrible delante de ti y la necesidad del Redentor, la necesidad del Verbo de Dios, la necesidad de Jesús. Gracias, Padre, bendícelos. Y también te pido por cada uno de los creyentes aquí reunidos, llévanos a examinar nuestras vidas, Señor, y ver que realmente estemos produciendo frutos. Gracias, Padre. Bendice también la cena del Señor que vamos a tomar en un momento para recordar este sacrificio precioso, Señor. Gracias. Bendito eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.